Y ahí donde estás, ayúdame a orar por el mensaje de hoy. Padre, hoy venimos con hambre y sed de justicia, sabiendo que seremos saciados. Que tú no nos vas a dejar irnos de aquí con hambre, Dios. Que tú vas a saciar nuestro corazón. Ven, Padre, habla nuestras vidas, habla nuestro corazón. Quita toda distracción en todas las casas y lugares donde están conectados viendo esto, y permítenos, Dios, escuchar tu voz y ser marcados, sellados con tu Espíritu Santo y transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? No los escuché, pero los voy a escuchar imaginariamente. Sé que están ahí, sé que están bien, me da gusto. Gracias por conectarte, gracias por apartar este tiempo. Es muy importante, no lo apartas para nosotros, lo apartas para Dios, y Dios honra un corazón de honra. Entonces, si tú estás honrando a Dios, Él lo ve. Y gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos la semana pasada de Yo Soy Tu Padre, aprendiendo los atributos de nuestro Padre Celestial. Y sé que Dios tiene algo para tu vida, así que prepara tu corazón. Y la vez pasada veíamos la historia del hijo pródigo, que pudiéramos también llamarle la historia del padre amoroso, donde pudimos ver tantos atributos que Jesús nos quería enseñar del Padre. Vimos cómo para Dios nunca es demasiado lejos, nunca es demasiado tarde, cómo Dios tiene un anhelo por expresarte su amor, cómo Dios es un Dios paciente, que te espera, anhelando que estés en casa, y cómo Él le da gusto verte y Dios sonríe sobre ti y quiere hacer una fiesta contigo. Ese es nuestro Padre y nos ama tanto. Y es tan importante conocerlo porque, bueno, vimos en el hijo pródigo que puede ser hijo como el hijo mayor que vivía ahí en la casa y no conocer al Padre y vivía sintiéndose huérfano en la casa. O puedes ser hijo y no valorar lo que tienes y alejarte de casa y sufrir consecuencias. Y yo pensaba, ¿de verdad tiene que pasar esto? ¿Tienes que alejarte para darte cuenta quién es tu padre? Y no tiene que ser así. Sin embargo, quiero que vayamos a Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Es un versículo duro, triste de leer. El Padre hablando del pueblo y dice: este pueblo de labios me honra, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y me preocupa que podamos ser cristianos que conocemos de Dios, hemos decidido seguir a Cristo, pero en el camino nos distraemos con tantas cosas que, aunque de labios honramos a Dios, nuestro corazón está lejos de Él. Puedes estar en la casa de Dios y no sentirte hijo. Puedes servirle fervientemente y no ser hijo. Le pasó a los fariseos. Pero tengo otro extremo de esto, de un hombre de la Biblia, y lo vemos en Santiago 2:23, con una frase que suena tan fuerte y dice: y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Está diciendo que Abraham llegó a un nivel de profundidad, de conocer al Padre, que lo llamaron amigo de Dios. Entonces, hay dos extremos en estos versículos y hoy tú tienes esta decisión delante de ti. Tenemos al pueblo de Israel al que Dios dice: ustedes dicen que son mi pueblo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. O puede ser de los que escogen ser amigos de Dios. Porque mira, Dios tiene grandes siervos. En el mundo hay hombres que trabajan duro por el reino de Dios, por establecer su reino. Muchos le sirven, tiene seguidores también, pero tiene muy pocos amigos. Tú puedes ser hijo de Dios y saber que Él es tu padre, Pero no conocerlo y no llegar a ser su amigo. Y sabes, yo lo decía la semana pasada, Dios no necesita empleados. Él quiere amigos. Que tu intimidad, tu manera de conocer a Dios sea tan profunda que puedas decir, yo soy amigo de Dios. Ahora, no sé si has visto que un hijo imita a su papá. Normalmente ves que los hijos imitan a sus padres, y yo creo que tú y yo, como hijos de Dios, con más razón, sabiendo que somos amados por Él, debemos imitarlo. De hecho, Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, ¿sí? Si nuestro papá nos ama, ¿cómo no vamos a querer imitarle? Para imitarle hay que conocerle, y entre más profundo, más íntimo puede ser el conocimiento, más podemos conectar al grado de ser amigos. Hay un rasgo de Dios que hoy te quiero hablar que te va a ayudar a poder desarrollar una amistad con Dios, y vamos a ver cómo va a ser eso. Y este rasgo es que nuestro Padre Celestial es santo. De hecho, en Isaías y en Apocalipsis dan una descripción de Él, dos personas diferentes que tuvieron la gloriosa oportunidad de verlo en su trono lleno de gloria y escucharon estas palabras por las que le llamaban a Dios: Santo, Santo, Santo. Tres veces lo decían. Se cree que es porque en los hebreos, cuando decían, en hebreo, cuando dices una palabra tres veces, toma más fuerza. Es como dar mucho énfasis, no solo por repetición, sino por magnitud. Algunos también interpretan que es porque se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que sí es que la santidad es un rasgo único de Dios. Y nadie la puede tener sin Él. Porque, ¿qué es la santidad? ¿Qué es este rasgo único de Él? Nosotros, por nuestro trasfondo, podemos creer que santo es como alguien que se muere y lo canonizan y deciden que ese es un santo. O alguien que se porta muy bien y dices, no, él es un santo, se porta tan bien. Y limitamos la palabra santidad a un buen comportamiento moral. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra santo viene 830 veces como la palabra kadash, que significa apartado, separado, alejado. En griego usan la palabra agios, que significa extraño, poco común, diferente, porque santo es la manera que encontraron los escritores, los diferentes autores de la Biblia, para tratar de mostrar la diferencia que hay entre Dios y el resto de las cosas. Es tan diferente, tan poco común, tan extraño comparado con todo lo demás. Hay una diferencia abismal entre nosotros y la majestuosidad e inigualable gloria del Creador. Y no, ¿cómo describes esta distancia? Utilizaron la palabra santo para hablar algo diferente, algo peculiar, único. Porque Él es el creador de todas las cosas, está lleno de gloria, lleno de sabiduría, lleno de poder. Él habla y cosas se crean. Y aparte es tu papá. ¿Te das cuenta quién es tu papá? Nuestro Padre Celestial no es solo un Dios que está en lo alto, es el único Dios verdadero, creador de todas las cosas. Él es tu papá. Somos hijos del Creador. Qué increíble es eso. Ahora, eso nos pone en cierta posición. Y mira, 1 Pedro 1:14 al 16 dice: Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Vivan como hijos obedientes. Y lo continúa, con el fin de satisfacer sus propios deseos. No vuelvas atrás. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Reina Valera dice, en toda vuestra manera de vivir. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y estas fueron unas palabras, aquí está citando a Levítico, cuando Dios está instituyendo todas las reglas del pueblo de Israel, les pone esta frase, sean santos como yo soy santo. Y lo que está diciendo aquí es Dios, es decir, yo soy un Dios diferente a los dioses que se conocían en ese tiempo, irreales, falsos obviamente, pero está diciendo, yo soy diferente, soy único. Yo quiero que ustedes como mi pueblo también sean diferentes, únicos, separados del resto de las personas. ¿Sabías que tu comportamiento dice mucho de quién es tu Dios? Porque tus labios pueden decir que Cristo es tu Dios, que el Creador es tu Dios, pero tu comportamiento puede decir que la comida es tu Dios, que el dinero es tu Dios. Pero Dios decía aquí, hey, que tu comportamiento muestre que yo soy tu Dios. Y no solo tu Dios, tu papá, tu padre. Entonces recibimos un llamado a ser santos. Y mira, a veces aquí hay confusión porque inminentemente cuando llegamos a los pies de Cristo, Cristo pone su santidad en nosotros. Un autor decía de esta manera, Dios envolvió su santidad en carne y hueso y luego la envió a la tierra donde fue crucificada y desgarrada para que ahora tú te pudieras vestir de esa santidad. Cuando tú llegas a Cristo, la santidad de Jesús te cubre y por eso ahora puedes entrar confiadamente al trono de gracia. Entonces, ¿cómo es que tenemos que ser santos si ya hay una santidad que nos cubre? Mira, en Primera de Corintios lo vemos y dice, Primera de Corintios 1 y 2, 1, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Cristo, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, lo que te decía, al llegar a Cristo somos santificados y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces aquí está diciendo, tú y yo hemos sido santificados en Cristo Jesús, esa es nuestra identidad como hijos, la Biblia nos llama los santos de Dios, pero también hemos recibido un llamado a ser santos. Hay una parte que Dios ya te puso como hijo que nada la puede quitar, que no la puedes acompletar. No hay nada que puedas hacer para completar la justificación de Cristo. Pero Dios tiene un propósito en tu vida y es santificarte, hacerte guiarte en el camino de la santidad. Que ya hablamos, santidad es vivir separado. Que tu comportamiento, tu manera de actuar sea cada vez más diferente, más separada, más poco común en este mundo terrenal y superficial. Dios quiere que nosotros seamos santos, que seamos como diamantes en la calle, lo menos común, que seamos como lumbreras en el mundo, como ciudades alumbradas que en una montaña alumbran todo lo que está abajo, que seamos la sal de la tierra. Esa es la santidad que Dios quiere, que nosotros resaltemos en un mundo dominado por la oscuridad. Y ese es nuestro llamado. Ahora, esto de vivir en santidad tiene de alguna forma dos partes muy importantes, porque a veces nos vamos hacia un lado y olvidamos el otro que es clave. La santidad básicamente es apartarte del mundo y de la cultura del mundo, de los deseos carnales, pero a la vez apartarte para Dios. Entonces, si santo significa apartado, has sido apartado para un uso santo, has sido apartado para acercarte a Dios. No solo es apartarte del mundo, alejarte del mundo, pero acercarte a Dios. Mira, no crecemos en santidad solo por dejar de pecar, que es lo que pensarías. Pero un asesino, si lo asesinan, está sembrando muerte, no va a dejar de pecar. Va a dejar de pecar, pero que diga, no va a vivir en santidad por ser asesinado. Perdón. Otro ejemplo, un ratero. Lo meten a la cárcel y ya no puede robar. No por eso está viviendo en santidad, solo porque dejó de pecar. Un adúltero está engañando a su esposa, a su familia, y lo descubren o lo deja el amante. La amante ya no va a poder adulterar, pero no por eso vive en santidad. Santidad no es solo dejar de pecar, porque si no sería legalismo, y la santidad no es un llamado a legalismo. La santidad es un llamado a Dios mismo, a conocerlo a Él, a poder estar entre aquellos que la Biblia llama amigos de Dios. ¿Y por qué entonces tenemos que buscar con tanto pasión la santidad? Porque, ¿sabes? Me preocupa que seamos una iglesia que de labios honra a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Que nuestra vida, mi vida, sea una vida que dice, sí, soy cristiano, pero paso más tiempo ocupado que en su presencia conociéndolo. Que sí digo que creo en Él, que confío en Él, pero mis comportamientos, mis acciones muestran que creo más en las noticias, en lo que dice la economía, que en Dios mismo. Que digo, sí, Dios, yo te quiero amar y seguir, pero hay un pecado que ese no lo quiero atender. Yo sé que lo tengo que arreglar, pero pues al rato. Y nos acostumbramos a dejar la santidad como segundo término, como algo no tan importante. De todas formas, Dios nos ama. Y vivimos con ese pecado, tolerándolo, ignorándolo, tratándolo de hacer a un lado, como si se pudiera. Como si de alguna forma Dios pudiera hacer la vista gorda y decir, ah, pues sí, estás bien. Tienes eso, pero vamos a ignorarlo los dos. Pero no es así. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Qué clave esto, llevarte bien con las personas es un reflejo de tu santidad. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué quieres vivir en santidad? Porque te da claridad para ver a Dios, para ver su voluntad. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Vamos a lograr, a ver si ahora sí logro que se note más. Yo tengo aquí unos lentes, porque yo uso lentes, y tengo un plato de lodo que representa el pecado. Entonces, nosotros, cuando tú decís, cuando pecamos y no confesamos ese pecado, no nos arrepentimos, sino tratamos de ocultarlo, de sentir que no pasó, de dejarlo ahí, es como si mancharas tu visión. Ustedes díganme si me acerco hacia una cámara. Ok, voy para allá. Es como si mancharas tu visión con pecado. Y luego trataras de ver y decir, Dios, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida. Dices, es que sí oro y no veo la voluntad de Dios. Pero es que has puesto pecado en tu vida. Y la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Lo dices, Dios, es que quiero conocerte, oigo que hablan de ti, pero yo no te conozco como los demás te conocen. Y la pregunta es, ¿hay pecado que has permitido ahí, que sabes que está mal y lo tienes ahí? Y tratas de ver, pero tu visión está nublada. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Tú no puedes entender la visión para tu vida si tienes unos lentes sucios. Y ahora ya me quedó toda la cara sucia. Ahorita la limpio. Entonces, asegúrate de limpiar tu corazón porque estorba tu visión. Ahora, hay otra razón por la que debemos buscar la santidad. Y de hecho, mira, este versículo empieza con lo que estoy haciendo. Dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Y luego dice, lávense las manos, en este caso mi cara. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ahora, ¿por qué quieres buscar la santidad? Porque dice, si tú te acercas a Dios y Dios, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Cómo? Enseguida viene, lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. No está diciendo que vas a estar limpio todo el tiempo, eventualmente puedes fallar, pero lávate las manos, mantente limpio porque si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Y te lo voy a ilustrar también de este lado, vamos a cambiar. Aquí estoy con Mitch, que en este momento, así como lo ven, es una representación de Jesús mismo. ¿Sí? Por eso lo hicimos venir de blanco y resplandeciente. Entonces, cuando tú te arrepientes, estás tan cerca de Él. Él te lava, te perdona su santidad y está sobre ti. Tienes tus manos limpias, puedes estar con Él, cerca de Él. Te acercas a Él y Él se acerca a ti. Pero luego dices, ¿sabes qué? Sí quiero estar con Dios. Sí quiero seguir a Jesús, pero también quiero ver mucho la tele y quiero ver ciertas series que me gustan. Y de hecho, empiezas a ocultar un hábito en la computadora, en tu celular, de cosas que sabes que no deberías ver. Y ahí las tienes y estás viendo. Y entonces hay una distancia que ya no había entre tu corazón y Dios. Y otra cosa que a veces hacemos es que en el mundo es imposible no tener conflictos. El problema es que guardamos las ofensas en una galería de todas nuestras peleas, ofensas, rencores, y los guardamos. Y dice, sí, yo quiero seguir a Dios, pero no voy a perdonarlo. No le voy a dar otra oportunidad. Y dejas que las ofensas, los rencores que has tenido con alguien se conviertan en una barrera entre tú y Dios. De labios honras a Dios, pero tu corazón se empieza a alejar de Él por un pecado que no has querido soltar. Y luego dices, bueno, sí, es que sí amo a Dios, pero yo también importo. Yo necesito tener ropa, necesito tener una buena casa, una familia. Sí debería orar y buscarlo, y sí debería de dejar de afanarme tanto por el dinero, pero también importa lo que pueda tener. Y amplías la distancia entre tu corazón y Dios. Y algo que lastima también a tu vida y a veces parece un pecado tolerable, pero es satisfacer tus propios deseos. Y en este caso te traje aquí una mesa con comida, porque dices, es que de verdad lo quiero, tengo que satisfacer estos apetitos, y los pones antes que a Dios. Y de labios honras a Dios y le dices, sí, Dios, yo te amo, pero tu corazón está muy lejos de Él, porque tienes la lealtad dividida. Sí quieres estar con Dios, pero también quieres mantener tus hábitos ocultos. Sí quieres estar con Él, pero no estás dispuesto a perdonar a quien te ha ofendido vez tras vez tras vez, y tienes todas sus ofensas coleccionadas. Sí quieres estar con Dios, pero eres tú primero, o tus apetitos y deseos. Entonces puedes honrar de labios, pero tu corazón está lejos. Pero aquí dice la palabra: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón. Ahora vamos a cambiarnos otra vez para allá. Gracias, Mitch. ¿Cómo vivimos en santidad? ¿Cómo logramos esto? Porque mira, es algo demasiado importante. La santidad ha sido menospreciada, pero es demasiado importante para dejarla en segundo plano en tu vida. ¿Cómo le podemos hacer? Te voy a llevar a tres, no le quiero llamar pasos, pudiera ser, o formas. No son tres puntos porque son respuestas uno del otro. Y el primero viene en Romanos 8:13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si tú te dedicas a alimentar los deseos de tu carne, a hacer lo que tú quieres, vas a morir. Aún si tú crees en Dios, te vas a enfriar, vas a dejar que tu espíritu se muera de hambre por tanto que alimentaste a la carne. Pero lo dice: pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si tú dejas que el Espíritu obre en ti, alimentas al Espíritu de Dios en ti, vas a vivir. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay otro versículo en Filipenses 2:13 que responde eso y dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces sí, el Espíritu. ¿Pero cómo es con el Espíritu? Bueno, porque Él trabaja en ti, te da el poder, el deseo y el poder para que hagas lo que a Él agrada. Otra versión dice que Él pone el querer como el hacer. Y yo he escuchado pretextos como: es que yo no puedo dejar de fumar porque Dios no ha puesto en mí el querer ni el hacer. O sí me pone el querer, pero no me pone el hacer. Sí, quiero dejar de que el alcohol me domine, y ya lo quiero hacer, pero Dios no pone en mí el hacer, solo el querer. Pero esto no es lo que el versículo está diciendo. El versículo está diciendo: Él les va a dar el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Mira, cuando Jesús sanaba a un ciego, el ciego tenía que abrir los ojos. Dios hace el milagro de la santificación, pero tú tienes que actuar en santidad. Cuando Jesús sanó a un paralítico, el paralítico tenía que caminar. No fue Jesús a moverle sus piernas. Jesús hizo el milagro, pero él tenía que caminar. Dios pone en ti su Espíritu Santo, que ya lo está poniendo ahí en este momento, y por trayendo convicción de vivir en santidad, pero tú tienes que actuar en esa santidad. Cuando Jesús le habló a Lázaro, le dijo: Lázaro, sal fuera. pero Lázaro fue el que caminó sobre el milagro. La santidad es algo único de Dios y solo Él la puede dar, y Él te la da, y Él te está dando el llamado a caminar en ella, pero tú tienes que actuar sobre ese milagro que Dios está poniendo en ti. Caminar en santidad. Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo y es un lugar santo que requiere que él se santifique, y la voz le dice: hey, quita las sandalias de tus pies porque estás en un lugar santo. Entonces la palabra de Dios está ahí, el Espíritu de Dios está en la zarza, y la palabra y el Espíritu provocan el deseo, pero Moisés es el que tiene que quitarse las sandalias que representan el pecado, que representan eso que Dios te está pidiendo que dejes y que lo deseas hacer, y su Espíritu ya está obrando, porque simplemente el simple hecho de querer dejarlo hacer, solo Dios lo puede hacer, pero tú tienes que actuar sobre eso. Y para poder hacerlo tienes que entender que eres hijo, que eres amado. Mira, el único pecado que tú puedes conquistar es el que reconoces que ya has sido perdonado. Si tú no aceptas el perdón de Dios en un pecado, no lo vas a poder vencer, lo vas a ver más grande que tú, la condenación va a ser mayor. Pero Cristo ya canceló la carta de decretos que existía contra ti. Toda la condenación, toda la culpa por tus pecados, la sangre de Jesús fue derramada en su totalidad para perdonarlos y cubrirlos. Ahora solo tienes que conquistar lo que ya Cristo perdonó. Por eso la santificación solo se puede alcanzar en un estado cuando reconoces que has sido justificado. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Ok, es su Espíritu y hay que actuar. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? En la manera práctica, ¿cómo es? Gálatas 3:5 nos dice: vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les dio al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? ¿Se trata de obedecer? Dice: por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Es porque creen. Y eso es increíble, porque Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, no la convicción de lo que no se ve. Y de hecho mismo Hebreos 11 nos da un ejemplo de cómo funciona esto. Y dice: por la fe Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Esto es un milagro. ¿Quién prefiere ser maltratado a disfrutar de los placeres? El Espíritu provoca eso. Pero luego dice, y esta es la clave: consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él tenía la mirada puesta en eso que aún no recibía. ¿Cómo puedes actuar en el milagro que el Espíritu de Dios está obrando en ti para vivir en santidad? Creyéndole a Dios. ¿Cómo funciona esto en la vida? Un día alguien te ofende, te lastima, y tú reacciones: le voy a ir a gritar, le voy a dejar de hablar, voy a castigarlo de esta manera. Y esa es la tentación. Pero la verdad de Dios dice que tienes que perdonar porque has sido perdonado. Que tienes que dar de gracia lo que de gracia has recibido. Y tú sabes y crees que al hacer esto vas a recibir la plenitud de Dios. Entonces tú decides si le crees a la tentación o le crees al Dios todopoderoso, que por cierto es tu papá. Oye, no diezmes, te va a alcanzar más el dinero si no lo haces. Pero luego la palabra de Dios dice que tu Dios va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Vas a creer la promesa, no lo ves, pero decides creerlo, esa es la fe, creer lo que no ves. O vas a creer la mentira que te dice que te va a alcanzar más el dinero, que tampoco lo ves. Es fe también. ¿Quién vas a tener fe? ¿En el creador del universo, que hizo todo lo que existe y que te amó tanto que dio a su único hijo por ti? ¿O vas a creer en la tentación, en tu cuerpo, en tu lógica, en lo que el mundo y la cultura dice? tú tienes esta decisión delante de ti. El problema es que muchas veces somos destruidos por el pecado y todas las tentaciones que vienen porque no conocemos al Padre y las promesas que Él tiene para nosotros. Oseas 4:6 dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y por eso esto de conocer al Padre es tan importante, porque si no conoces a Dios, el pecado va a tener más valor. Pienso que muchas veces podemos estar como este punto tan bajo del hijo pródigo, donde está alimentando a los cerdos, está siendo destruido moralmente, emocionalmente, porque no conocía que su papá lo estaba esperando. Y sabes, muchos de los daños que has sufrido en la vida han sido porque te has dejado dominar por el pecado. Cuando Dios dice: sean santos porque yo soy santo, no está tratando de poner un estándar tan alto que te frustres, digas: nunca voy a ser santo, o tratando de hacerte legalista. Dios está tratando de que vivas sin dolor, pleno, feliz. Porque mira, el pecado viene de una palabra que significa kata, que dice kata, se escribe kata y significa, kata es en hebreo y significa fallar en el blanco. Una vida de pecado es una vida de fallas, donde Dios creó la sexualidad para el lugar correcto y tú, en lugar de disfrutarla ahí, fallas en el blanco. Donde Dios creó el dinero para bendecirte y el lugar correcto, y en lugar de tú usar el dinero bien, fallas. Dios dice: cuando yo te llamo a santidad, no te estoy llamando a una presión. Jonathan Edwards lo decía así: no hay nada en la santidad que no sea dulce y amable. Es la belleza más alta por encima de toda otra hermosura. Es una hermosura divina. Hace que el alma sea celestial y más pura, para que cualquier cosa terrenal pierda su valor. La santidad es dulce, serena, calmada, amorosa, hermosa. Dios está comprometido con tu santidad. Y si tú te dejas moldear, créeme, vas a sufrir mucho menos en la vida. Vas a conocer a Dios mucho más. El diablo te va a decir: no, santidad es sufrir. Pero el Padre te va a decir: no, santidad es vivir. Es disfrutar la plenitud. Y es una elección delante de ti. Si tú escoges el pecado y fallar sobre la santidad, estás haciendo un trato incorrecto. Estás cambiando oro por basura. Filipenses 3:8 dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Todo lo demás no vale nada. La tentación va a venir, pero tienes que creerle más a Dios que a la tentación. Creer las promesas de Dios es una fuente de santidad. Tienes que creer, no lo vas a ver, pero tienes que creer. Tienes que creer en Dios, creer en lo que tu papá te dice. Y sabes, Dios no miente. Si Él dice que Él va a proveer, Él va a proveer. Si Él dice que en su presencia hay plenitud de gozo, no tienes que ir y ensuciar tu cuerpo con una persona, con un video, porque en su presencia hay plenitud de gozo, física, emocional, espiritual. Escoge la santidad, porque escoger la santidad es escoger a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 7 y 8 dice: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, separadas, únicas, poco comunes, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. No rechaces a Dios. Hay una parte en Deuteronomio, después de que Dios habla de las bendiciones y las maldiciones de obedecerle o desobedecerle, que dice este versículo, y siento que Dios te lo está diciendo en este momento. Y dice: he puesto delante de ti la, he puesto delante de la vida y la muerte la bendición y la maldición. Te dice, tengo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú vivas y tu descendencia. Hoy está este camino delante de ti. Puedes ignorar la santidad, decir, ah, sí, un mensaje más. Pero estás escogiendo muerte para tu vida. Cata, fallar en el blanco. Hoy Dios dice, hey, puse delante de ti la bendición y la maldición. Y te sopla la respuesta, escoge la vida. Vive como un hijo de Dios. Disfruta ser un amigo de Dios. Escoge a Dios. No dejes más que el pecado destruya tu vida. Escoge a Dios. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Y hay una oración que David hacía, que le decía a Dios, escudriña mi corazón, examina mis pensamientos. Yo te invito a que la hagas ahí. Le digas, Dios, muéstrame el pecado en mi vida. Tal vez ya te lo mostró aún ahorita durante el mensaje, pero dile, Dios, muéstrame claramente, Dios, cómo te he ofendido, qué pecado he tolerado, que me ha nublado la visión, me ha alejado mi corazón de ti. Ten misericordia de mí, oh Dios. Examíname, Dios. David le decía, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y me encanta 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Que ya no tengamos la lealtad dividida, que ya no digamos de corazón te honro, pero mi corazón está lejos. No, Dios, haznos un pueblo que ama la santidad, que entiende como hijos amados que debemos imitarte y ser santos como tú eres santo. Dios, forja en nosotros santidad. Dile ahí, Dios, hazme vivir en santidad, que yo no tolere el pecado. En el nombre de Jesús. Y vamos a adorar a Dios.